¿no? Eso de andar de un lado para el otro, ponerse la camisa de River un momento, al otro día la de Boca, somos anti-K, después somos K, después nos volvemos peronistas, después anti-peronistas, de acuerdo a la conveniencia. Desde la parte de la izquierda hay un poco más de convicciones, aparentemente. Vamos a ver qué dicen sus protagonistas, ¿no? En este caso, una de las referentes y que es posible candidata también para estas elecciones, y por eso vamos a estar hablando, representante de la izquierda, ¿no?, que ha presentado ayer un frente, es María José González. Es por eso que ya la estamos saludando. Ezequiel Fuentes Sauma, Erika Barrio Nuevo y quien te habla, Gabriel Miranday. Majo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gabriel. Muy buenas tardes a Erika, a Ezequiel, y muchísimas gracias por la tremenda presentación, ¿no? Yo rescato mucho del Frente de Izquierda que haya una coherencia ideológica de convicciones, y sobre todo de nuestro partido, que desde hacía muchos años venía peleando por la unidad de la izquierda, que pudimos concretar en parte con la incorporación de nuestro partido al frente y lograr lo que es hoy el Frente Izquierda Unidad. Entonces es un gran logro, una gran alegría poder decirle a la gente que, al igual que en 2019, la izquierda va unida, la izquierda va a dar pelea contra las alternativas del régimen, contra los que, digamos, cualquier bondi los deja bien, porque para nosotros no se trata de la política entendida como, digamos, un negocio o algo que... o algún cargo, ¿no? Para nosotros se trata de verdaderamente utilizar nuestros lugares para dar la pelea por los sectores que más están sufriendo. Hoy, claramente, los sectores populares, los sectores de trabajadores son los que han sido más golpeados, no solo por la crisis económica, sino también por las pandemias. O sea, 100.000 muertos ayer, la mayoría trabajadores que fueron obligados a asistir a las jornadas, que no pudieron vacunarse, que tuvieron que trabajar porque si no trabajaban se morían de hambre, ¿no? Esas, en este momento tan duro para los trabajadores, para las mujeres, porque también han crecido los índices de violencia, para las niñeces también, es crucial tener una alternativa que hoy es el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, y que por supuesto, anticipando, ¿no?, un poco, queremos también desde nuestro partido también renovar la izquierda generacionalmente, ¿no? Adelantándoles que muy probablemente haya nuevas figuras dentro de la izquierda, de nuestro partido, lo cual habla de que nosotros realmente estamos apostando a los jóvenes, a los jóvenes trabajadores, estudiantes, luchadores, así que es un orgullo para mí que se esté logrando todo esto en nuestra provincia.
Hola, Marco, te habla Ezequiel. Bueno, contanos un poco cómo está compuesto el frente, y también, bueno, un poco adelantaste la propuesta, ¿no?, lo que va a ser la plataforma, nuevamente de la izquierda, una oferta diferente a los partidos tradicionales. Como bien decía, creo que hace referencia claramente al PJ y la UCR, bueno, y ahora hay que también sumar otro frente de lo que fue la oposición, de lo que fue el macrismo hace un par de años.
Sí, o sea, nuestra principal lucha es contra el ajuste, contra, lamentablemente, el digamos, el shock de medidas que han habido por parte del gobierno, que han de alguna manera empeorado las condiciones de los trabajadores, de los jubilados. Se suspendió la movilidad jubilatoria, ahora salen con que van a dar un bono de 5.000 pesos a los que no superen dos jubilaciones mínimas, pero sin embargo se han ahorrado millones suspendiendo la movilidad jubilatoria y aumentando por debajo inclusive de la fórmula que impuso Macri, con represión, con balas de goma en 2017. Eso es algo que nosotros estamos completamente en contra, digamos, de toda esta política de ajuste para pagar el fondo, ¿no? Cómo se han desembolsado millones de dólares para pagarle a todos los organismos de crédito mientras tenemos una situación realmente crítica en nuestro país y en nuestra provincia, donde los salarios son de hambre. O sea, es muy triste ver jóvenes profesionales que se tienen que lamentablemente conformar con una ayuda de 10.000, 13.000 pesos, 25.000 pesos con título, te estoy hablando. Es muy triste que los profesionales se tengan que ir porque no tienen oportunidades acá en la provincia. Es muy triste que los profesionales de la salud estén luchando hoy por el pase a planta y que el gobernador y que las autoridades de la salud no los escuchen y no los reciban, ¿no? Y esto lo estuvimos acompañando esta semana. Bueno, todas estas luchas, digamos, contra el ajuste, en todo sentido, digamos, porque el ajuste no ha sido solamente, digamos, variable de ajuste, hemos sido todos. 50% de pobreza, las niñeces son las que peor la están pasando, como salieron hace poco unos informes. Entonces, el Frente Izquierda es el único que viene denunciando toda esta política, porque es verdad, el macrismo nos dejó realmente en la lona, pero este gobierno lamentablemente no cumplió con todas las promesas que hizo, digamos, no cumplió con priorizar a los vulnerables, no cumplió con los jubilados, no cumplió con los trabajadores, y entonces hay una gran desilusión del Frente de Todos, y también hay una gran posibilidad para la izquierda. La izquierda fue tercera fuerza hace poco en Jujuy, hay procesos de mucha rebelión y movilización en América Latina, en Chile, que era el país modelo de la derecha, los principales constituyentes fueron de izquierda, independientes, de los pueblos originarios, o sea, cosas inéditas. Nosotros no descartamos que ese escenario se pueda repetir en nuestro país.
Clarísimo, Vasco, y bueno, también hacía énfasis mucho Gabriel, y vos también, ¿no?, en las luchas, y sobre todo lo que se respira en la calle, siempre han estado presentes, y sobre todo las cosas llevando la bandera de desde el feminismo, también muy pero muy presente. Creo que también va a ser unas actrices centrales, ¿no?, en esta nueva elección.
Sí, obviamente el feminismo tiene mucho para dar, es un movimiento que ha transformado la política, está transformando todas las viejas estructuras, y por supuesto como parte de la lucha Ni Una Menos, yo me siento de alguna manera deudora de la lucha de todos los feminismos, de su pluralidad, de todo lo que ha implicado esta ola feminista en nuestro país, que está logrando cosas enormes. O sea, nuestra lucha logró la legalización de la IVE, pero hace poco logró el cupo laboral travesti trans, que nos parecía algo inédito, y ahora estamos peleando para que se efectivice. Bueno, todas estas pequeñas conquistas, pequeñas y grandes, enormes conquistas que hemos logrado en estos últimos años, son gracias a esa lucha que hemos llevado durante casi, en mi caso, 7 años, y en el caso de un montón de mujeres que vienen luchando desde que comenzó la democracia e inclusive bajo la dictadura, ¿no? Entonces el feminismo yo creo que va a seguir siendo un actor fundamental y va a seguir siendo de alguna manera ¿cómo decirlo? Va a seguir transformando la política, transformando sobre todo la política entendida como pacto de caballeros, ¿no? De toleramos a los violentos, toleramos su impunidad, toleramos que las mujeres seamos silenciadas, violentadas. Bueno, eso ya está empezando a cambiar, ¿no? Porque las mujeres ya denunciamos, las mujeres denunciamos la complicidad, las mujeres denunciamos la impunidad, todavía falta, ¿no? Pero yo creo que eso también es clave y sobre todo que sea un feminismo coherente, ¿no? Digamos, de denunciar sin ningún tipo de, digamos, de fanatismo, o sea, el fanatismo entendido como defender a un gobierno y no poder denunciar las cosas que hacen, digamos. Hace poco saltó un caso, ¿no?, de un concejal y creo que tenemos que denunciar sin importar el color político partidario, ¿no? Es porque como es, digamos, parte de mi espacio político, actúo de una manera, pero si es afín a otro, entonces ahí sí lo denuncio. En nuestro caso, nosotros sí creemos en que hay que denunciar sin ningún tipo de distinción entre la bandera partidaria.
Bueno, eso hablaba cuando decía de coherencia, Majo. Ahora, analicemos un poco este escenario, ¿no? Porque tenemos dos fuerzas fuertes, que es el oficialismo en este caso, y por el lado el PRO, La Rioja, que está agrietado con algunos problemas con la UCR, que vamos a ver cómo se presentan ahora en esta elección. Quería preguntarte a vos qué panorama miran ustedes, cómo ven o analizan el escenario de estas próximas elecciones. Sé que ustedes desde la izquierda no están de acuerdo con las elecciones PASO, pero bueno, es como se están dando. Vamos a tener PASO en septiembre y en noviembre las elecciones generales. ¿Y cómo es el análisis? Porque ustedes tienen 5 partidos que son los que están sumando, ¿no? Si bien tengo entendido, es el Partido Obrero, el MST, Izquierda Unida, y no sé qué otros 2 más son, no recuerdo bien. Pero bueno, ¿cómo se están perfilando desde ese lado? Bueno, el PC en este caso ha decidido apoyar al Frente de Todos. ¿Cómo analizan este escenario de partidos que están avanzando y el goteo o el zarandeo para elegir el candidato o la candidata, cómo se va a dar el consenso?
Bueno, la realidad es que el Frente de Izquierda aspira a nivel nacional en convertirse en una tercera fuerza política, en consolidarse, porque bueno, esta digamos es la segunda elección en la que participamos unidos. En el caso de La Rioja vamos a ir con Izquierda Socialista, bueno, y el Partido Obrero, y a nivel nacional somos más partidos, o sea, el PTS, que es la fuerza que ha presentado a Nicolás del Caño, a Miriam Bregman, que son 2 figuras muy reconocidas de la izquierda nacional, y en nuestro partido, digamos, también va a presentar una opción, por lo menos en Buenos Aires, va a haber una competencia con 2 listas de la izquierda, una que donde va a estar El Caño y Bregman, y otra donde va a estar nuestro partido, que que en provincia va con Alejandro Bodar, provincia de Buenos Aires, queda claro, y Celeste Fierro como diputada, por Capital Federal. En nuestra provincia todavía no hemos terminado de definir, así que en estos días vamos a poder saber bien, digamos, si va a haber una interna dentro del Frente de Izquierda, si va a haber dos listas o si va a haber una sola, digamos, son acuerdos que estamos tratando de sellar en estos días, así que bueno.
Bueno, hay una apuesta fuerte que está haciendo acá el electorado, o que hay algo que puede tentar, ¿no?, que es la juventud. Yo estimo que vos sos una persona muy joven, menos de 30, quizás también eso sea uno de los cuestiones a analizar con miras a la selección de candidatos, y de decir, somos opción, ¿no? Somos una tercera opción después de estas otras dos que están allí. Nosotros somos la tercera opción. Y ya tienen ustedes casos en provincias de diputados que han puesto, que han podido logrado insertar. Es decir, que si la gente está disconforme o con el oficialismo o con el PRO, por lo que fue Macri y todo lo demás, tiene la opción de la izquierda, en este caso, eligiendo a gente que, como ustedes, ¿no?
Sí, totalmente. Queremos que la gente nos vea como una alternativa, porque ya está cansada de las mismas figuritas. Sabemos que no va a haber demasiadas novedades en esta elección, y lamentablemente, siendo realmente honestos, en la fuerzas políticas más importantes, nunca se les da un verdadero lugar de protagonismo a los jóvenes. O sea, salvo contadas excepciones, los jóvenes lamentablemente son utilizados para digamos, los viejos dinosaurios, como decimos.
Y hay un 40% de jóvenes que votan.
Claro, pero no se les da un lugar de protagonismo, no se les da una verdadera voz, ¿no? Siempre terminan siendo los mismos referentes, ¿no? Y en el Frente Izquierda eso no sucede, porque justamente lo que apostamos es a la juventud, a nuevas voces. De hecho, como decía al comienzo, anticipándoles que va a haber nuevas revelaciones de nuestro partido, con nuevos compañeros más jóvenes que yo, inclusive. Yo tengo 26 años, pero también hay toda una generación de compañeros muy jóvenes, de 20, de 18 años, que van a, no precisamente en esta elección, pero seguramente en las provinciales van a iniciar sus pasos. Y lo cual me pone muy feliz y orgullosa, porque son muy pocas las alternativas políticas que realmente les dan un espacio a la juventud.
Claro.
Con todo un verdadero recambio, no solo generacional, sino también de ideas.
Y una renovación, darle al aire fresco. Yo creo que merecen la oportunidad. Ojalá que tengan suerte, que bueno, que alguna gente piense en ustedes como una opción, y que bueno, que probemos, ¿no? Dentro de esta pandemia creo que se ha generado mucho cambio, y creo que ustedes hoy son una opción, así que bueno, lo dejamos a consideración, y vamos a estar atentos al armado que hagan en esta discusión, tanto vos, Majo, que sos una de las referentes más importantes, bueno, Carolina, que también figura como posible candidata, y ver cómo va a ser este armado, cómo se decide a nivel nacional, y finalmente cómo sale. Le mandamos un abrazo, Majo González, por este contacto.
No, por favor, les agradezco muchísimo a ustedes. Un abrazo grande.
Muy bien. María José González, referente de la izquierda aquí en La Rioja, de este frente, la tercera opción. Y bueno, ustedes estarán decidiendo dentro de muy poco a ver para dónde van a ir en los votos, ¿sí? Vamos a votar al oficialismo, vamos a votar a la oposición, o a oposición del PRO, o vamos a votar a esta tercera opción que es la izquierda, ¿no? Y bueno, está así dado este escenario que se está armando en la provincia de La Rioja tres son las presentaciones, si mal no tengo entendido. Ya vamos a estar repasando, por supuesto, y analizando un poco más a fondo. Pero lo que decíamos del tema de los jóvenes, hay muchos jóvenes que hoy están en condiciones de votar, que tienen más de 16 años, entonces poner una persona jovencita como candidata o candidato, me parece que puede llegar a ser algo interesante para ponerlo en consideración del electorado. Esto también va a ser una cuestión que va a ser analizado, obviamente, por el oficialismo y por la oposición del espacio de Juntos por La Rioja, y como ya también está siendo analizado en la izquierda. Vamos a ver qué sucede. Bueno, nosotros vamos a ir a las noticias en ese momento. Ya vamos a volver con la segunda de las efemérides después de ella, y vamos a hablar con Ezequiel a ver de qué se trata esta segunda efeméride. En tanto, les cuento que se está desarrollando un conversatorio en este momento en la sala de Espacio 73, la historia del deporte y su función social, es el título de esta presentación que se está dando en el ámbito del Espacio 73, organizado por la Secretaría de Culturas de la provincia, y también está participando el Círculo de Periodistas Deportivos, y allí obviamente con la presencia del Secretario de Deportes, que también está participando allí de esta presentación. Celebramos, por supuesto, esto que se está dando en este momento allí en el Espacio 73, el deporte como una opción social. Y la otra opción que quería decirles